Tengo problemas de sonido por los cambios que se hicieron aquí, para que tengan un poco de paciencia. Siempre que se mueve algo aquí, se chocha todo. Entonces hay que tener paciencia. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Bueno, yo creo que la mayoría me conocen, entonces me voy a presentar. Pero sí me gustaría empezar hoy con una pregunta. ¿Alguna vez alguien aquí, cuando era pequeñillo, hizo algo escondido de su papá? O de su mamá, o de su abuelo, o sea, o de alguien que los esté cuidando. Este ejemplo que voy a dar aplica un poco más como para las personas que tuvimos algún tipo de, digamos, de líder en la casa, ya sea un papá, mamá, abuelo, abuela, o sea, sea quien sea el que lo haya criado usted. Pero aplica más como para los que tuvimos a alguien estricto, pero no muy violento, digamos. Difícil que no haya algo de manazos, ¿verdad? Aunque sea nalga. Entonces, lo digo claramente porque, o sea, obviamente hay violencia de violencia, ¿verdad? Creo que todos los que tuvimos, no sé, los que tenemos más de 40 años, todos fijo nos fajearon o nos nalguearon o algo, ¿verdad? Porque así era como se entrenaba a los chiquitos antes. Ahora ya no se puede ni decirles nada, ¿eh? Pero en esa época, y los papás a veces lo castigaban a uno, o le daban un fagazo, o le jalaban las orejas, o le pegaban un pellizco. A mí me sacaba a veces la sangre de pellizcos mi mamá. Yo me acuerdo, ella dice que no, ¿verdad? Si usted le pregunta, ella dice que no, que jamás, que ella nunca, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de los pellizcos que me metía. Claro, imagínense yo cómo era carajillo, ¿verdad? Entonces era, debe haber sido bien agotador para ella también. Pero no sé si ustedes se acuerdan cuando lo agarraban a uno haciendo algo malo. O sea, de repente, no sé, que usted estaba haciendo algo por ahí, ¿verdad? Y su mamá o la persona que lo estaba, digamos, cuidando, ya se lo había advertido que no lo hiciera, ¿verdad? Pero uno sabía, ¿verdad?, que andaba ahí haciendo algo malo, ¿verdad? Y lo agarraban a uno de repente. ¿Qué es lo primero que uno siente cuando pasaba eso? Susto, ¿verdad? Así como, así ese hueco que se le hace en el estómago a uno, como ahora sí, ¿verdad? Me agarraron, ¿verdad? Horrible. O sea, el hueco en la panza, terrible, de temor, pánico, susto, ¿verdad? Y a veces yo me pregunto, ¿por qué nos daba ese miedo? Digamos, ese miedo tan, tan extraño, ¿verdad? Obviamente sabemos que estamos haciendo algo malo y todo. Pero si sabemos que son las personas que nos cuidan, ¿verdad? Y que están ahí para educarnos y todo, y sabemos, por eso les digo, en el caso de que no fuera violencia exagerada, ¿verdad? Y sabemos que no son malos, ¿por qué nos daba tanto miedo? Yo me acuerdo que era miedo feo, o sea, miedo de que uno hasta le temblaba, o sea, le daban palpitaciones uno y todo. Y ojalá ya oyera el carro así, que ya le habían dicho que lo habían agarrado a uno con algo, ¿verdad? Y uno, era demasiado el estrés. Y yo creo que ese miedillo que nos daba o que experimentábamos todos, no era como cualquier tipo de temor cualquiera, sino era más bien como algo más relacionado a un tipo como de respeto, como de un temor hacia esa persona, de saber que uno la defraudó, de saber de que ya le habían dicho a uno por las buenas algo, ¿verdad? Y que uno no había hecho caso. O sea, era como un sentimiento como es que yo traicioné. Lo traicioné a esta persona, ¿verdad? Y eso tal vez era como ese tipo de temor que se generaba en nosotros, ¿verdad? O se genera en nosotros porque tal vez estábamos irrespetando a esa persona o estábamos subestimando a esa persona al no hacerle caso, ¿verdad? Y rompiendo las reglas que nos habían dado y que nosotros sabíamos que era para nuestro bien. Pero cuando uno crece, ¿verdad? Después de uno crece y se hace así grandote y feo, como yo ahora. Pero, bueno, y cuando uno crece y madura, ¿verdad? Uno como que empieza a entender, ¿verdad? Un montón de cosas que en esa época uno no entendía. Por ejemplo, yo hasta mucho después llegué a entender por qué es que mi papá nos ponía reglas, digamos, o porque eran tan, en algunas cosas, tan estrictos, ¿verdad? Típico de nosotros decir, ¿qué necio, ¿verdad? No me deja hacer esto, y qué necio, ¿verdad? O qué necia, no me deja hacer lo otro, ¿verdad? Especialmente, eso lo aprende uno cuando uno llega a tener hijos. Si usted tiene hijos, usted ahora va a entender un poquito más lo que yo estoy diciendo. Y si no tiene hijos, de, por lo menos ya se ha dado cuenta que muchas veces los papás lo estaban haciendo para cuidarlo uno y que era para nuestro bien, para cuidarnos, no para hacernos mal. Y vieran que esto yo creo que es algo muy parecido a lo que pasa con el temor reverente a Dios. Solo que el temor que se nos genera a nosotros ante Dios, ese temor reverente, lo que realmente implica más que todo es como una actitud de respeto a Dios, de reverencia hacia Él y de sumisión a su grandeza y su santidad. Y por eso la charla de hoy la titulé Viviendo con temor reverente ante Dios. Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe un poco a lo largo de todo lo que Dios nos quiere decir hoy. Señor, te pido para que te reposes sobre mí y sobre los que estamos aquí y los que están escuchando en internet. Señor, que podamos entender y que se nos han abierto los ojos del corazón. Que tus palabras sean palabras que penetren hasta lo más profundo de nuestro ser. Y podamos digerir las cosas que tú quieres que aprendamos hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la charla de hoy va a estar basada en Proverbios 9:10, que es un versículo nada más, algo muy sencillo. Y el versículo dice lo siguiente: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor, conocer al santo es tener entendimiento. Aquí dice en esta otra versión de la Nueva Versión Internacional, dice discernimiento. Y hoy vamos a explorar al menos dos buenas recomendaciones de cómo nosotros podemos vivir nuestras vidas con un temor reverente hacia el Señor o hacia Dios, porque esto va a poder en cierta forma transformar nuestra relación personal con nuestro Dios y nos va a, en cierta forma a direccionar el caminar que nosotros deseamos seguir o no a Dios, y nos va a guiar por el camino de la bondad, por el camino del bien y de la justicia. La primera recomendación que vamos a ver hoy es que es necesario que entendamos a qué se refiere la Biblia cuando nos habla del temor reverente a Dios. Proverbios 14:27 dice lo siguiente: dice, el temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Si usted y yo leemos cosas como estas en la Biblia, como ese primer versículo que leí y este segundo, ¿verdad? Lo primero que vamos a percibir, o por lo menos es lo que me pasa a mí, no sé si a usted le pasa lo mismo, es que lo primero que pasa es que queremos tratar de entender esas palabras con lógica. Queremos tratar de como, no entiendo cuál es la lógica de eso, como eso, del temor y como que nos cuesta entender. Porque tratamos de usar nuestra lógica y tratamos de verlo como analizamos las otras cosas en nuestra vida, con la lógica humana. Solo el hecho de que uno lea, por ejemplo, esto del temor a Dios, es fuente de vida, por ejemplo, es casi que para uno como contradictorio, ¿verdad? Insisto, no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero yo leo eso y yo digo, como que raro, ¿verdad? Como que no es lo mismo que le digan que Dios es fuente de vida o que yo soy el pan de vida. Cuando uno lee eso, uno como que piensa dos veces antes de decir amén, ¿verdad? Entonces, a primera entrada, yo sé que esto parece como sarcástico incluso. Si uno lo lee, a veces hay cosas que uno lee en la Biblia y uno dice, no, está como demasiado extraño, o sea, un poco sarcástico. Porque si uno no entiende lo que la palabra de Dios está diciendo, si uno no entiende el significado de las palabras que están ahí mostrándose y el significado de por qué Dios dice de esa forma eso, difícilmente vamos a poder entender lo que quiere decir Dios con eso cuando se refiere al temor reverente a Él. Y vamos a entender algo completamente diferente. Y eso yo creo que puede guiarnos, darnos cuenta que lo primero y lo más importante es que definamos bien verdaderamente lo que es el temor reverente a Dios. Que obviamente, como estaba mencionando al inicio, tiene más que ver con cosas como reverencia, respeto, confianza y sumisión. De hecho, yo busqué la palabra en hebreo de la palabra que se usa en esos proverbios. Si ustedes buscaran esa palabra en el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que esa palabra es yirá o yirat. Y es en hebreo porque estamos en el Antiguo Testamento. Acuérdense que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo. Y el Nuevo Testamento en griego koiné. Pero vean lo que dice, esta palabra refleja un sentido de respeto reverente y temor piadoso hacia Dios. Puede significar asombro, honra, honor, reverencia y en algunas ocasiones miedo. Pero fíjense que el enfoque es diferente a lo que uno está pensando inicialmente. Si entendemos correctamente ese significado que acabamos de leer, o sea, si ustedes ya empiezan a entender el significado de lo que usted está hablando ahí en esa palabra, lo que eso significa, vamos a entender mucho mejor lo que se nos estaba diciendo hace un rato. De hecho, les voy a leer el versículo otra vez, pero con ese significado para que vean la diferencia. Proverbios 12:27 se podría leer así: el asombro, el honor, la honra y la reverencia ante el Señor es la fuente de vida y libera de los lazos de los lazos de la muerte. ¿Ven la diferencia? Al leerlo así, al leer solo la palabra temor, digamos. Entonces, si uno lo entiende así o uno lo lee así, ya empieza a tener más sentido lo que Dios nos está diciendo, porque es un principio bíblico, por supuesto, que Dios es bueno. Aquí el problema que ocurre, la mayoría de los casos, no sé, lo que me ocurrió a mí, por lo menos en los inicios de mi vida cristiana, y lo que creo que le ocurre a muchas personas que se acercan a Dios, es si nosotros creemos o no creemos que Dios es bueno. Si usted en su mente tiene la idea de Dios como un viejo barbudo que tira rayos, difícilmente usted va a entender de que Dios es bueno y que usted tenerle miedo o tener esa reverencia ante Él va a ser algo bueno. Si no, lo va a ver como, ay, es que le tengo que tener miedo porque si no me estripa como una cucaracha, ¿verdad? O sea, lo ve uno al revés, ¿verdad? Y creo que la mayoría de nosotros, no sé si también es el caso suyo, pero por lo menos yo creo que en Costa Rica la mayoría de las personas fuimos enseñados de que Dios es un Dios más castigador o un Dios que está ahí sentado en un trono y lejano, ¿verdad? No es un Dios como el que está cerca de uno, como que lo que nos han enseñado desde pequeños, especialmente si no fuimos criados en un ambiente evangélico, es que Dios es una figura de poder y de autoridad y de ultrapotencia, ¿verdad? Pero nunca nos lo han enseñado o no nos lo enseñaron de una forma más real como Jesús lo enseñó, por ejemplo. Cuando Jesús, por ejemplo, decía, el que me ve a mí ve al Padre, por ejemplo, y ya no los llamo a ustedes siervos, los llamo amigos. O Jesús, cuando de repente dice, yo cuando me dirijo a Dios le digo, Abba, Padre, Papito. O sea, eran cosas que hasta los mismos fariseos decían, ¿qué le pasa a este muchacho diciéndole papito a Dios? O sea, a ese nivel, o sea, y creo que, vean qué interesante, porque lo mismo que ocurría en ese tiempo, sigue ocurriendo en este tiempo también en cierta forma. De hecho, si vemos lo que se nos dice en el Salmo 111:10, se nos dice algo todavía más completo, dice, y más profundo. Dice, el principio de la sabiduría, o sea, si usted quiere ser sabio, si usted quiere que le vaya bien en su vida, si usted quiere tomar buenas decisiones, si usted busca la sabiduría que viene de lo alto y no de la lógica humana, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Y aquí ya no solo se nos dice que el temor reverente ante Dios es la fuente de vida, como estábamos leyendo hace un rato. No solo la fuente de vida, sino va todavía más allá este salmo. Y nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, que el principio de la sabiduría es el asombro, el honor, la honra y la reverencia ante el Señor. Otra vez, leyendo ese versículo, cambiando la palabra por el significado. Entonces, si nosotros no entendemos bien lo que pasó en la humanidad, eso es otra cosa que nos puede a nosotros perjudicar para entender mejor estos versículos. Y por eso yo sé que la mayoría de ustedes ya entienden lo que pasó en la humanidad, pero voy a sacar un rato para explicarlo. Porque si hay alguna persona que no entiende lo que ocurrió en la humanidad y qué es lo que pasó, difícilmente va a poder entender cuando Dios nos dice cosas como estas y entender por qué es que Él es bueno. Entonces, siempre me gusta tratar de empezar a explicar esto muy diferente a como tal vez nos lo enseñaron desde el inicio. La mayoría de las personas, cuando nos hablan de Dios, especialmente en las escuelas, en los lugares por lo menos donde yo aprendí, lo primero que nos enseñan es que el diablo es el malvado que está atacando al mundo. Así fue como yo aprendí, yo no sé ustedes, pero para mí el diablo era así, el cachudo atacando a todos los buenos. Y estaba, así fue como yo lo aprendí. Pero la narrativa bíblica explica algo muy diferente a eso. Y es una realidad que cuando uno la descubre, tal vez uno empieza a entender un montón de cosas que uno no entendía inicialmente. La Biblia nos enseña que el reino de las tinieblas, después de la caída de Satanás, que fue expulsado del cielo y Dios los mandó a la tierra, eso fue antes de que el ser humano saliera del Edén. O sea, cuando el ser humano lo expulsaron del Edén por haber pecado, ahora lo expulsaron del Edén para salvarlo de la muerte eterna, empezando por ahí al ser humano. El ser humano no fue que Dios los echó del Edén, ah, váyase de aquí y ya, y vaya a ver cómo le va. No, Dios, como es bueno, nos tuvo que expulsar del Edén para protegernos de quedar en esa condición de por vida, para siempre, por la eternidad. Entonces empezamos ahí mal con el concepto de las personas que no entienden por qué Dios sacó a las personas del Edén. En el Edén, Dios dijo que si nosotros comíamos del árbol de la vida estando en el pecado, hubiéramos quedado por vida sin poder restaurarnos y sin poder volver a Dios. Por eso Dios dice, es mejor que los saquemos del Edén, no vayan a hacer que coman del árbol de la vida y queden así para siempre. ¿Okay? Entonces vean cómo ahí ya viene el concepto que tal vez algunos ya empiezan a decir, mira, yo no sabía eso. Ok, Dios es bueno, otra vez. Al estar este ser humano expulsado del Edén, adivinen a dónde cayó. En el reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas ya estaba establecido en el mundo donde estamos viviendo ahora. Entonces, lo que está ocurriendo es que el mundo donde nosotros estamos viviendo es un lugar en donde Dios había enviado a los demonios caídos, a Satanás y a su gobierno, ¿verdad? Y el ser humano lo tenía en el Edén protegido, con serafines y con protección. Al tener que sacar el ser humano, quedamos en el territorio del enemigo. Y eso hay que entenderlo. Estamos en territorio enemigo, estamos siendo cautivos del enemigo, estamos siendo en cierta forma gobernados por el poder y las consecuencias de las acciones del enemigo. Y entendiendo eso, ahora sí, vamos a entender que con Cristo, cuando Cristo decide venir al mundo, hacerse hombre, resucitar de entre los muertos, lo que está ocurriendo es una invasión del reino de Dios al reino de las tinieblas. Entonces estamos viendo algo ya ahora diferente, estamos viendo, mira, y por eso Cristo es el Salvador, ¿verdad? Por eso se le llama Salvador y se le llama el Señor y todo el cuento. Ok, pero quiero que se lo imaginen, viviendo en cautiverio, todo mundo gobernado por el reino de las tinieblas, Cristo se hace hombre, nace, muere y resucita e implanta el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que ocurre. Empieza a expandirse el reino de Dios en la tierra. Los que siguen a Cristo y los que se aceptan vivir según su voluntad y los que le entregan su vida empiezan a ser parte del reino de la luz, que está invadiendo el reino de las tinieblas para recuperar lo que se le había robado al reino de los cielos. Me van siguiendo. Ok. Entonces empezamos a ver a Cristo como el invasor. Y si vemos a Cristo como el invasor, entendemos que nosotros somos invasores del reino de las tinieblas. Ya no somos los atacados del mundo, somos los atacantes del mundo. Y eso hace un cambio también completamente grande en la cosmovisión de nosotros. O sea, los cristianos no somos los atacados, sino los atacantes. Y esto nos va a permitir entender algo muy diferente. Entendiendo esto, vamos a entender que los consejos de Dios, ahora sí, porque Dios dice, haga esto, no haga esto, no haga el otro. Por eso Dios marca qué es lo bueno, qué es lo malo, por eso Dios envía la ley, por eso Dios dice no matarás, por eso Dios dice no fornicarás, por eso Dios dice vean no hagan esto ni el otro. ¿Por qué? Porque ustedes están viviendo en un lugar, en un territorio enemigo. No es porque entonces si usted hace esto entonces yo lo voy a castigar y lo voy a matar. No, usted ya está castigado en ese momento, ya estamos siendo resultado del castigo de habernos alejado de Dios. Entonces ya la humanidad está castigada, pero está castigada por haberse excluido del reino de Dios, por haberse excluido de la sabiduría de Dios, por haberse alejado de Dios. Entonces cuando uno entiende eso, uno empieza a decir, ah, ok, entonces las reglas que me da Dios es para poder vivir en un mundo que está protegido, que está gobernado por el reino de las tinieblas, en donde si yo hago lo malo, le estoy dando ventaja al enemigo para que me haga daño. Entonces, ah, ok, ya entendí. Entonces, por eso es que Dios me dice, no robe, no haga. ¿Por qué? Porque si los demonios, el Satanás, ven que usted y yo nos sometemos a las reglas del mundo, le estamos diciendo nosotros somos de los suyos y estamos dándole autoridad para que gobiernen sobre nosotros. Ok, entonces, entendiendo eso, empezamos a ver la Biblia, la ley, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la gran comisión. Empezamos a verlo más como un manual de guerra, no como un manual de tiene que hacer esto y esto y esto y esto para que Dios lo quiera. No funciona así. Dios ya nos quiere. Dios nos creó porque nos quería crear. Dios creó todo bueno. Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Así, eso es lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Entonces empezamos a ver la Biblia como un manual de guerra para poder vivir en un territorio hostil, gobernado todavía en cierta forma por el enemigo, por el reino de las tinieblas, y que está en constantemente ataque con el reino de los cielos y su justicia. Por eso cuando entendemos que nuestra relación con Dios es una relación con un rey, es una relación con nuestro Salvador, es una relación que decidimos someternos a su justicia, decidimos someternos a su gobierno, y eso tiene que ver como cualquier otro lugar en el que queramos vivir que dependa de un gobierno. Nos sometemos al gobierno de Costa Rica si vivimos en Costa Rica, ¿verdad que sí? ¿Tenemos que pagar impuestos o no? Nos sometemos, entonces, ok. Somos ciudadanos de Costa Rica, por ende tenemos deberes y tenemos derechos. Nos encantan los derechos, pero nos encantan los deberes. A todos nos encanta vivir en Costa Rica porque no hay guerras. Pero cuando nos dicen paguen el 30% de impuestos, decimos aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? Literalmente. O cuando de repente hay que pagar la caja. O cuando de repente hay que pagar alguna otra cosa que ahora sí, ¿verdad? Esos son los deberes. Y eso es lo mismo que ocurre en el gobierno del reino de Dios y su justicia. Entonces Cristo viene a invadir el territorio enemigo para sacarnos de un campamento que estábamos cautivos, nos rescata y nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y quiero que se imaginen como un campamento de refugiados. Esos son los cristianos, literalmente. Nos apartaron de un lugar que estábamos en cautiverio, y por eso la Biblia dice que antes estábamos cautivos al mal y ahora somos esclavos de la justicia, en cierta forma, porque estamos todos viviendo juntos, viviendo en una misma causa hacia la justicia del reino de Dios. Antes de conocer a Cristo éramos presos de guerra, ahora somos libres para Dios. Ahora fuimos rescatados de la esclavitud del enemigo. Ahora, si entendemos eso, ahora sí, ¿a quién deberíamos de tenerle amor, honra y respeto? Les hago la pregunta. Ahora sí entienden un poquito mejor, ¿verdad? O sea, me sacaron de aquí, me pusieron aquí. ¿Quién me sacó y me puso aquí? Cristo. ¿A quién debería yo tenerle amor, respeto, honra? ¿A quién me rescató, me sacó, me creó? Y aunque cometí errores, me sacó y me volvió a dar otra oportunidad. ¿O quiero tenerle la honra y la gloria al que me tenía enemigo y al donde yo vivía y a donde estoy viviendo en un lugar hostil? Esa es la pregunta de los 10 millones. ¿Sería más lógico tenerle miedo al enemigo, ¿verdad?, que a nuestro rey? Estoy hablando ya del miedo de maldad, ¿verdad? ¿A quién le deberíamos de tener cierto? Si hubiera que tenerle miedo a alguno, digamos, sería más lógico tenerle miedo al que nos tenía cautivo principalmente, no al que nos rescató, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos enseña que el temor a Dios no es ese miedo, sino es el amor, el temor más relacionado a la honra, al asombro, a la gloria y al respeto. Nosotros no estamos diseñados para vivir en el miedo, sino agarrados del amor de Dios. Ahora, teniendo esto más claro, lo segundo es entender bien la diferencia entre el temor a Dios y el temor al mundo, o el temor mundano, como lo quieran ver. Si entendiendo el temor de Dios, como lo acabo de explicar, o por lo menos como lo traté de explicar, creo que ahora podríamos concentrarnos en el temor del mundo por un momento. Porque si el enemigo sí va a usar el temor, el enemigo sí va a usar el miedo que petrifica, el miedo que congela, el miedo que ata como arma de destrucción. Eso funciona así y la Biblia lo enseña así. Porque usa esas armas como tácticas de guerra, el enemigo, para quitarnos nuestra verdadera identidad, para hacernos creer otra vez que Dios es el malo de la película y no el enemigo siendo el malo de la película. Sino lo que quiere es enredarnos y decirnos: ustedes no son soldados del reino de luz, ustedes son parte del mundo. Y esa es la mentira que Satanás siempre va a usar en contra de los hijos de Dios. De hecho, si nos volvemos al Edén otra vez, ¿cuál fue la mentira que le dijo Satanás a Adán y a Eva? ¿Es cierto que Dios les dijo que si comían de ese árbol se iban a morir? Pongan atención, lo que está haciendo es diciendo: ese Dios no es bueno. Los engañó, los está mintiendo, los está engañando. ¿Están poniendo atención las armas del enemigo? Adán y Eva caen en la trampa y terminan siendo una verdad. Evidentemente íbamos a morir, espiritualmente hablando. Pero quiero que vean cómo el enemigo usa esas armas para robarnos la identidad a usted y a mí y alejarnos más bien del plan de Dios. Si el enemigo logra que usted y yo le tengamos miedo o pánico a Dios, ya ganó una gran batalla el enemigo. Porque él sabe que si usted y yo creemos que Dios es malo y que no quiere lo mejor para usted y para mí, va a lograr que nosotros no confiemos en su palabra. Va a confiar que no confiemos en sus consejos. Va a hacernos pensar: eso que me está diciendo no suena lógico. No sé si lo van viendo. Y eso lo que hace es que nosotros no tengamos una identidad correcta, ni tengamos una reacción adecuada a lo que Dios quiere para usted y para mí en la vida. Ahora, por el otro lado, si nuestro enemigo logra que usted y yo le tengamos miedo y pánico a los demonios y al reino de las tinieblas, también gana una batalla. Porque entonces sabe, o lo va a hacer a usted pensar, que usted no puede hacer nada para combatirlo. Lo va a hacer pensar que usted es pobrecito. Lo va a hacer pensar que usted: mira, es que estoy aquí yo y a mí todo el mundo está en contra mía. Esa es otra que hace el enemigo para destruir a los hijos de Dios. Él va a creer, nos va a hacer creer que no podemos pelear la batalla en la que sí deberíamos estar peleando, porque el mismo Jesucristo, el mismo Dios, nos ha dicho que debemos luchar esa batalla. Y yo quiero hacerles una pregunta. Si usted y yo, voy a asumir que todos aquí le hemos entregado la vida a Cristo por un momento. Si ya usted y yo le entregamos la vida a Cristo y fuimos rescatados del cautiverio del enemigo, yo me hago la pregunta: ¿realmente nos gustaría volver a estar en esclavitud? Eso mismo le pasó al pueblo de Israel, si ustedes se acuerdan. Moisés lo sacó de Egipto, ¿verdad? Y todo muy bonito cuando lo sacó, ¿verdad? Pero cuando ya se empezó a poner la cosa complicada, ¿verdad? Porque están viviendo en el reino de las tinieblas, ¿verdad? De repente decían, Charita, mejor nos hubiéramos quedado como esclavos. Eso es lo que decía el pueblo de Israel. Y eso es la misma pregunta que yo le estoy haciendo a usted hoy. Sabiendo que a usted ya lo sacaron de Egipto, ya lo sacaron del reino de las tinieblas, estoy haciendo una comparación, ¿verdad? Pero evidentemente la historia de Egipto y eso es una comparación también del reino de Dios ahora. Entonces, si a usted y a mí nos rescataron, ¿realmente creemos que es mejor volver al cautiverio? ¿Volver a la misma situación en la que estábamos antes? ¿O queremos ser libres? ¿O entendemos lo que significa ser libres? ¿O estamos de verdad entendiendo que somos libres a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo? Vean lo que dice Proverbios 29:25. Temer a los hombres resulta en una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Esa es la diferencia entre tener miedo al mundo y tener miedo reverente a nuestro Creador. Uno nos lleva a la trampa, no sé si lo están viendo, y el otro nos lleva a la libertad. El temor a los hombres, al mundo, a Satanás, a los demonios, al reino de las tinieblas en general, no son nada más que trampas para nosotros. No son nada más que para mantenernos paralizados y mantener una iglesia cautiva de los poderes celestiales que se le ha sido otorgada para destruir las obras del enemigo en la tierra. En cambio, como se nos dice en ese versículo, pero el que confía en el Señor saldrá bien librado. 2 Corintios 3:17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Así que Dios nos está llamando a usted y a mí, si usted es cristiano, si usted le ha entregado la vida a Cristo, a vivir en libertad, a vivir bajo su sabiduría, la divina, y no bajo la lógica humana o la sabiduría humana que nos puede llevar a la trampa más bien. Y eso es lo que Él pide, o lo que Él quiere, o lo que Él desea, es que se le honre, que se le ame, que se le respete por quien verdaderamente es Él. Un Dios bueno, un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. De hecho, solo en Él está la vida y la verdadera libertad. La segunda recomendación que vamos a ver hoy es que es indispensable que entendamos cuáles son los frutos de vivir nuestra vida con un temor reverente ante Dios. Proverbios 22:4 dice: recompensa de la humildad, ojo, de la humildad, de no creerse uno mucho o más de lo que uno es. La humildad es definitivamente reconocerse uno por quien es uno, ni más ni menos, como dice Pablo, sino entender claramente quiénes somos cada uno de nosotros. Recompensa de entender realmente quién es usted, sin creerse más ni menos, y del temor del Señor son las riquezas y la honra y la vida. Y aquí es donde ya uno empieza a entender todavía más, ahora sí. Si ponemos atención a lo que se nos dice en ese versículo, Dios nos afirma que la recompensa de ser humildes y vivir bajo el asombro, el honor, la honra y la reverencia ante el Señor son las riquezas, la honra y la vida. ¿Lo están viendo? Estoy parafraseando los versículos con el significado metido para que vean la diferencia. Jesús lo dijo de una forma mucho más sencilla. Yo aquí se lo estoy poniendo usando la misma Biblia, pero Jesús lo dijo de diferentes formas, mucho más sencillo. Todavía, Jesús decía: el que se enaltece va a ser humillado. El que se humilla va a ser enaltecido. Porque es una regla de entender quién realmente uno es en la vida. El que se cree más de lo que es, tarde o temprano alguien lo va a ubicar. Eso es lo que se está diciendo. Ya sea alguien del mundo o Dios mismo. Así de sencillo. Y el que se cree menos El que entiende, no el que se cree menos, el que entiende su verdadero valor, el que entiende su verdadero propósito, llamado y posición, el Dios mismo o el mismo mundo se va a encargar de enaltecerlo en cierto momento, en algún momento, por ser fiel a su verdadera identidad. Y eso es así de profundo. Si nos ponemos a pensar, ¿qué será lo que Dios se refiere con las riquezas, verdad? Porque eso es típico. Yo sé que ya aquí todos están pensando en el billete aquí. Écheme el billete, eso es lo que todo mundo quiere. Yo tengo amigos que molestan con eso, que dicen, la plata no es todo, pero es toda. Yo, cuando uno oye riquezas en la Biblia, todo mundo empieza, Señor, díselos, Señor. ¿Verdad? Porque todo mundo quiere de verdad eso es lo que todo mundo quiere, las riquezas. No, fijo, esa es la realidad humana, lamentablemente. Pero nos vamos a dar cuenta que no necesariamente las cosas relacionadas, cuando Dios habla de riquezas y habla de esas cosas, no necesariamente está refiriéndose a la parte económica necesariamente. En algunos versículos sí, por supuesto, en otros no. Pero cuando Dios habla de sus gloriosas riquezas, está hablando de algo mucho más grande que la plata, mucho más grande que lo que usted y yo podemos conseguir incluso hasta en este mundo. Está hablando incluso de las cosas por venir y de las cosas cuando realmente vamos a ser saciados en la totalidad. Más bien, las riquezas y todo esto que nos ofrece la Biblia están más relacionadas o con estar completos, con estar llenos con lo que tengamos, independientemente que usted tenga mucho o tenga poco. No tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la calidad de lo que uno entiende y acepta que uno tenga. Y yo creo que todos se han dado cuenta que hay personas que son, digamos, humildes en dinero y son felices, son llenas de vida. Y hay personas con mucho dinero que no tienen nada. Jesús le dio una lección al rico insensato. No sé si se acuerdan de esa historia. El rico insensato creía que se trataba de manual de decir, yo hago uno, dos y tres y Dios me quiere, ¿verdad? Si yo hago uno, dos y tres, Dios me quiere. Entonces el rico insensato llegó y le dijo a Dios, bueno, a Jesús, que era Dios, le dice, Señor Dios bueno, algo así, voy a molestar un poquito, pero más o menos así me lo imagino. Señor, tú que eres tan bueno, ya yo he cumplido todos los mandamientos, como amar a los semejantes y ayudar a los pobres y ayudar a las viudas y todo. ¿Qué otra cosa más tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Estoy parafraseando. Y Jesús le dice, ¿en serio ya usted hizo todo eso? Literalmente. ¿Ya usted tú hizo todo eso? Ah, bueno, dice, ya hizo todo eso, solo le falta una cosa. ¿Qué? Venda todo y me sigue. Y hasta ahí llegó el amor. Porque lo que quería eran las riquezas. No había entendido lo que era realmente importante. Si se recuerdan bien lo que él pensó que ya tenía entendido el manual. Era como, ok, ya hice esto, 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 entonces ya Dios me quiere. En lugar de entender que Dios nos quiere salvar, nos quiere restaurar, nos quiere redireccionar hacia la dirección que Él tiene para nosotros. No es tanto de que si Él nos quiera o no nos quiera, no es algo de si tenemos que ganarnos el amor de Él. El amor de Él es algo inagotable y es incondicional. Pero cuando Jesús le dice al rico insensato, solo sígueme nada más y deja todo, hasta ahí se acabó todo el asunto. Más bien, si ustedes ven, se van a dar cuenta que las riquezas del mundo pareciera más bien que la Biblia las enseña como un impedimento para poder ver las cosas del reino de Dios de una forma más clara. A eso, si uno se pone a leer la Biblia, uno se va dando cuenta donde de repente Jesús decía, Vean, es más difícil para un rico, es más difícil para meter la cabeza de una, ¿cómo era? Es más difícil que para un camello entrar en la, en el, más fácil para un camello entrar en el hueco de una, en el hoyo de una aguja, ¿eh?, que un rico entrar en el reino de Dios. Y yo sé que todos escuchamos eso y decimos, sí, pobrecitos los ricos, ¿verdad? Lo primero que uno piensa, ¿verdad? Pero cuando uno se da cuenta que todos los que estamos aquí ganamos más de $2 por día, somos ricos en el mundo. Y eso no todo el mundo lo entiende. La mayoría de la población mundial, más del 90%, o el 80, no recuerdo cuánto era, recibe menos de $2 al día. Y usted me dirá si usted es rico o no. Entonces, cuando Dios nos habla de a los ricos, ahí viene que nos está hablando a todos. A todos los que siempre tenemos algo que comer, a todos los que tenemos ropa para vestirnos y cambiarnos dos veces, y todos los que tenemos internet, todos los que tenemos celular, y todos los que tenemos tele, y todos los que tenemos comida, y todos los que tenemos cosas de sobra. Ya somos ricos en el mundo. Así que hay que tener cuidado cuando Jesús dice eso. No hay que salirse uno de ahí, ¿verdad? Como si es que solo los ricos y los millonarios y no sé qué. No es así. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el dinero tiene o puede ser un impedimento si nuestro corazón no está bien puesto en Dios. No es que el dinero sea malo. Lo que es malo es poner la mirada en el dinero. Entonces Dios nos trata de enseñar que la vida se trata mucho más de lo que nosotros pensamos. A veces que se trata de agradar a personas. Porque creo que para nosotros, si usted analiza su vida y la mía, y empezamos a analizar, nos vamos a dar cuenta que hemos vivido mucha parte de nuestra vida queriendo agradar a personas. Y llámese esposa, esposo, mamá, papá, hijo, hermano, amigo, primo, todo. Vivimos constantemente tratando de agradar a las personas. Y preferimos agradar a las personas que agradar a Dios. Jesús nos está explicando que eso va mucho más allá de nuestra forma corta de pensar. Porque el mundo nos va a desenfocar a nosotros. Nos va a quitar la mirada en lo más importante. Y nos va a llevar a, el enemigo va a tratar de que usted y yo pongamos la atención en qué dice, qué dirá Gloriana, qué dirá Fito, qué dirá Ronald, qué dirá este, qué dirá mi mamá, qué dirá. Y nadie se pregunta qué está diciendo Dios. Por eso también cuando vivimos bajo un temor reverente a Dios, nuestra vida se alinea hacia la obediencia a Dios, a la sumisión y a la voluntad de Dios, no a la voluntad del mundo ni a las personas que nos rodean a la par a nosotros. Esto quiere decir que cuando entendamos a quién es el único que verdaderamente vale la pena agradar, es cuando vamos a empezar a obedecerle. Porque le podemos obedecer a un humano muy fácil, pero no, como que nos cuesta más obedecerle a Dios. Tal vez por falta de convicción, porque estamos tratando de creer que tenemos que ganarnos algo y no lo estamos haciendo por convicción de lo que Él es para cada uno de nosotros. Y esto parece sencillo, pero no es lo que muchos de nosotros hemos aprendido. No es lo que muchos de nosotros tenemos ahí en nuestra cosmovisión desde pequeños, como les decía al inicio. Porque la mayoría de nosotros se nos ha enseñado que debemos obedecer a Dios porque Dios dice. Y casi que es así, yo me acuerdo. Incluso ahí, ya fuera broma, yo tenía abuelitos y abuelitas que era, Dios lo está viendo, ¿verdad? Usted, ¿verdad? O sea, usted lo puede hacer, a mí me puede engañar, pero Dios todo lo ve, ¿verdad? Y ya uno así, ¿verdad? Y uno no puede ir ni uno al baño porque pensaba que ya estaba Dios ahí viendo. Y sí, es cierto, Él está ahí. Pero es ese temor que nos trataron de enseñar de Dios que no es compatible con el temor reverente hacia Él. sino es un temor de pánico, es un temor de inseguridad, de que puña, me van a estripar, me van a sacar del reino, me explico, como que hay un enfoque muy diferente. Y esa no es la forma en como realmente Dios lidera. Dios no lidera por medio del temor. Dios no lidera el temor. De hecho, la palabra dice que el amor echa fuera el temor. Y si Dios es amor puro, en Dios no hay temor. Temor como tal, el temor, el miedo como tal. Todo lo que Dios anhela que hagamos, Él quiere que usted y yo lo hagamos por convicción a lo que Él ya nos dio, a lo que Él ya tiene disponible para nosotros. Por obligación, podríamos estar aquí todos. De hecho, puede haber aquí alguien que lo hayan traído obligado hoy. Le he dicho, vamos para la iglesia. ¡Ay, qué pereza! Tiene que ir a la iglesia. Ya sabe, ¿verdad? Ya tiene 2 semanas de no ir. Puede ser que alguien haya venido aquí por obligación. O que vaya a la iglesia por obligación. O que vaya a los estudios bíblicos por obligación. O que vaya y sienta que tiene que hacer algo por obligación. Pero esa no es la forma en como Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Dios quiere que le obedezcamos por convicción, que le obedezcamos por quién es Él. Que podamos entender que cuando nosotros obedecemos a Él, lo que estamos haciendo es cuidando nuestra vida, cuidándonos del reino de las tinieblas, que Él nos está protegiendo. Por eso se nos dice en 1 Samuel 15, 22 lo siguiente. Dice, Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios? Holocaustos es prender incienso y cosas ahí para que Dios le huela rico desde aquí abajo. Que, dice, que les ofrezcan holocaustos y sacrificios. ¿Qué es mejor eso? O sea, ¿qué le agrada más a Dios? ¿Que todo el mundo haga cosas para Él? Obras y obras buenas y incienso y que matemos carneritos y todas esas cosas. Y es lo que dice. Que ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice. ¿Qué es más importante? Les puedo asegurar que el 90% de nosotros ha vivido la vida con la primera, creyendo que es más importante hacer las cosas buenas, hacer las cosas que obedecer a Dios. No sé si me van siguiendo. Y vean lo que dice el versículo: el obedecer vale más que el sacrificio. El obedecer vale más que el sacrificio. Y prestar atención más que la grasa de los carneros. No es que sea malo el hacer obras para Dios buenas. No es que sea malo. Gloria a Dios los que hacen obras para Dios, porque a Dios le gusta. Pero no es lo que a Dios más le agrada. Y aquí es donde la cosa se pone más profunda, ¿verdad? Nosotros creemos que se trata de caerle bien, de hacer cosas buenas, de ir a la iglesia, de hacer el otro. Y pues salimos de aquí y no le hacemos caso a Dios. O salimos de aquí y andamos ahí dándole vuelta a la esposa o la otra cosa. ¿De qué sirve eso? Eso es lo que está diciendo prácticamente la palabra de Dios. ¿Para qué tanta cosa? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué hacer obras buenas si usted en su corazón al final no tiene temor reverente de Dios? De nada le va a servir eso, porque esa no es la relación que Dios quiere para tener con nosotros. Más bien sería una relación hipócrita, totalmente contraria a lo que Dios quiere. En pocas palabras, Dios nos está diciendo que cuando hacemos algo por sacrificio religioso, realmente no es para Él algo tan importante como cuando obedecemos su palabra, cuando obedecemos por convicción lo que Él nos está diciendo que hagamos. Especialmente que creamos que lo que Él nos dice es lo mejor para nosotros. Hay muchas personas que van a la iglesia porque los obligan, como decíamos hace un rato, porque los obliga un papá, porque los obliga un amigo. De hecho, yo fui la primera a una iglesia porque me obligaron. Se los digo de verdad y venme aquí, ¿verdad? O sea, gloria a Dios. No estoy diciendo que al que no lo obligan de repente no abra los ojos, ¿ok? Pero lo que quiero es que nos ubiquemos en la posición en donde si nuestra actitud es ir por obligación a algo, o entendiendo por qué vamos a hacer algo. Porque hay un cambio dramático entre una y la otra. En una lo que hay es miedo hacia Dios, y en la otra, en lo que hay es amor o temor reverente hacia Dios. Cuando alguien hace algo para Dios por obligación, aunque él crea que está haciendo algo que le agrada a Dios, no necesariamente eso es así. Dios lo quiere, Dios lo que quiere es, y lo dice Jesús mismo, lo que quiero son adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, que me adoren en su corazón. Porque no se trata solo de cumplir con un requisito de agradar a Dios, no se trata de un check, de decir, como el rico malagradecido, ya se me olvidó el nombre de la parábola. ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba? ¿El rico qué? Ya se les olvidó también a todos. El joven rico, ya se me olvidó el nombre, pero no importa. Lo importante es que él sí creía que era de check. Check, 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 check. Y no se le olvidó que el check más importante era: ¿usted tiene una relación con Dios? No. Entonces póngale tache, póngale cero, profe, de una vez. Póngale cero. La Biblia nos enseña que de hecho es imposible agradar a Dios por las obras. Imposible agradar a Dios por las obras de justicia. ¿A Dios le gustan? Sí, pero que nos justifiquen delante de Él, como nosotros normalmente estamos tratando de hacerlo, entendiéndolo a nivel interno de nosotros, es imposible. La palabra de Dios dice que la fe es lo único que salva y justifica a una persona delante de Dios. Y dice tan claro en Efesios que no es por obras para que nadie se jacte, sino solo por medio de la fe en Cristo, que se puede justificar uno delante de Dios. Después de ser justificado delante de Dios, que ya pasamos a ser parte de la familia de Dios, que pasamos a ser parte del reino de Dios, que pasamos a ser herederos y coherederos del trono de Cristo, la vida ya no se trata de ser justificados delante de Dios, porque ya estamos justificados delante de Dios. Se trata de vivir para Él. A Dios lo que le interesa es nuestro corazón, no tanto nuestro servicio. Hay personas que por servirle a Dios se han apartado de la vida o pierden familias. Sirviéndole a Dios, entre comillas, quiero ponerlo. Hay que tener cuidado, porque a veces podemos creer que estamos sirviendo a Dios porque vamos a hacer una obra para Dios y podemos destruir una familia. Podemos destruir una relación con Dios por estar haciéndolo algo en nuestras fuerzas, por estar queriéndolo hacer para agradar a alguien en el mundo, tal vez. La pregunta es: ¿lo vamos a hacer para agradar a Dios? ¿Lo estamos haciendo por convicción a Dios? ¿O lo estoy haciendo para tener un intercambio de algo con Dios? Yo le doy esto y usted me da el otro. Así no funciona con Dios, gente. Hay que tener cuidado, porque el enemigo sí funciona así. El enemigo sí es: usted me da esto y yo le doy esto. Entonces, si usted está con esa mentalidad, tenga cuidado, porque puede ser que esté escuchando la voz del enemigo, no la voz de Dios. Y acuérdense que el que agrada al ser humano cae en la trampa. Lo leímos hace un rato. ¿Ok? Con Dios todo se trata de amor y de relación genuina con Él. Por eso, cuando vivimos bajo un temor reverente ante Él o ante Dios, nuestra vida se alinea hacia el amor y la adoración genuina hacia Él. Si nosotros tenemos un temor reverente hacia Dios, nuestra vida va a estar alineada en una adoración genuina hacia Él. Deuteronomio 6:5 dice: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ese es el mandamiento más importante, ¿se acuerdan? Porque si uno ama a Dios así, puede amar a los demás. Si uno no ama a Dios así, uno no se puede amar uno mismo, ni puede dar amor, porque no tiene amor. Entonces todo empieza por medio de Dios, no por medio mío, no por medio de mi esfuerzo, no por medio de lo que yo hago. Empieza en una relación vertical con Dios. Por eso Dios mismo nos llama a amarlo a Él con todo su corazón y con todo nuestro ser. No solo con nuestro sacrificio de tiempo, que es importante, claro que es importante, sino con todo lo que somos. Ahora, Dios no hace esto, porque yo he escuchado a algunas personas que piensan así: Dios no hace esto porque Él es un buchón, y entonces Él quiera, es que todo es para mí. Hay gente que tiene una visión corta de Dios así. Entonces creen que ¿quién es ese Dios tan raro? Que es celoso y que solo a Él, y que todo es para Él y que no sé qué. Pues eso es una visión muy corta de no entender quién es Dios. Pero Dios no es así. Dios sabe que siendo Él de esa forma, enamorándonos nosotros de Él, nosotros vamos a poder realmente dar fruto. Vamos a poder realmente reflejar la bondad de Él hacia los demás. Sin Dios no tenemos nosotros amor verdadero. El amor ágape no se puede desarrollar si no es con Dios. Es un fruto del Espíritu Santo, de hecho. Lo pueden buscar en Gálatas, después los frutos del Espíritu. El primero con el que empieza es el amor ágape. Amor fraternal, cualquiera lo puede tener. Amor de enamorarse, todos aquí nos enamoramos. Pero el amor ágape, solo un hijo de Dios puede experimentarlo. Porque solo se puede experimentar como un fruto del Espíritu Santo. Sin Dios nosotros no tenemos amor verdadero, aunque ustedes no lo crean y aunque yo nos cueste creerlo. Por eso es que Él nos llama a seguirle con todo nuestro corazón, porque sabe que si nosotros nos enamoramos de Él, vamos a poder desarrollar ese amor por un fruto de lo que Él nos da a nosotros. Y así, de esa forma, es como Él dice en la Biblia, que Él hace morada en nosotros, y solo de esa forma es que nosotros vamos a poder amar incondicionalmente de vuelta. Otro fruto que podemos experimentar viviendo una vida entendiendo el temor reverente hacia Dios es que cuando vivimos bajo ese temor reverente ante Dios, nuestra vida se alinea hacia la sabiduría que viene de lo alto y el discernimiento espiritual para tomar decisiones. Ya no es una cuestión de lo que yo creo o lo que a mí me suena o lo que a mí me pareciera que sería bonito. O es que yo siempre he querido esto o lo otro. No. El vivir bajo un amor reverente a Dios nos va a permitir estar conectados a la sabiduría de Dios y nuestra propia sabiduría. Incluso nos va a permitir poder tomar decisiones espirituales en una forma desligando nuestros deseos internos y carnales. Esto quiere decir que cuando usted y yo estamos en comunión con Dios, realmente estamos sometidos bajo su gobierno. Podemos recibir de sus riquezas, y una de sus riquezas es su sabiduría. Eso nos va a permitir tener discernimiento. El discernimiento que de verdad necesitamos para caminar una vida en dirección hacia lo que Dios quiere para nosotros. Porque el mundo siempre va a querer desalinearnos del camino que Dios tiene para nosotros, y el reino de las tinieblas va a usar mentiras para poder movernos en una dirección diferente a lo que Dios tiene para nuestras vidas. De hecho, si pensamos bien, cada uno de nosotros creemos saber qué es lo que nos conviene. Yo estoy casi seguro que yo pregunto aquí todo el mundo, sí, yo sé más o menos lo que... De verdad nosotros creemos saber qué es lo que a nosotros nos conviene. Y creemos que cuando tomamos cosas, decisiones que sentimos que nosotros tenemos la razón, creemos que ya está respaldado por Dios. Y no siempre es así. Porque no escuchamos a Dios. Estamos escuchando nuestros egos. Estamos escuchando nuestros propios deseos. Y no estamos escuchando lo que Dios de verdad quiere decirnos a nosotros. Cada uno de nosotros creemos que podemos vivir nuestras vidas con nuestras propias fuerzas. Todo lo que hacemos, la mayoría de las veces, por lo menos en mi caso, no es el suyo, puede ser que usted sea como un ángel de Dios, pero en el caso mío, casi nunca, pocas veces, así, realmente pongo a Dios así, delante. A ver, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga? Casi siempre yo creo que saber qué es lo que tengo que hacer. Casi siempre. Y a veces incluso hasta amigos de uno le dicen a uno cosas, ¿verdad? Y uno, no oigo. Porque uno cree saber lo que Dios ya dijo. O cree saber lo que Dios realmente quiere. Y a veces hasta Dios usa personas para decirnos, eso no es lo que yo quiero. Y uno sigue de necio en contra de la voluntad de Dios, haciendo cosas que Dios no quiere hacer. Cada uno de nosotros podemos vivir nuestras vidas como queramos. Eso es una de las bendiciones que Dios también nos ha dado, que algunas personas creen que son bendiciones, otras creen que son maldiciones, ¿verdad? Porque hay, gracias a que Dios ha dado esa libertad, hay personas que matan a otras personas, ¿verdad? Esa es la realidad. La libertad de que cada uno pueda hacer lo que quiera. Pero Dios conoce demasiado bien a cada uno de nosotros. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso Proverbios 3 del 5 al 6 dice lo siguiente: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y ojo, está hablando, no confíe en su propia inteligencia, porque usted si no se va a ir por el camino equivocado. Literalmente. Literalmente, Dios sabe que nuestra propia inteligencia nos va a traicionar. Dios sabe que nuestra propia inteligencia nos va a llevar a veces a tomar decisiones impulsivas. Dios sabe que el enemigo está usando incluso voces de demonios y cosas del mundo celestial, que creemos a veces que es Dios el que nos está diciendo, y lo está usando para desviarnos del camino de Dios. Y para eso se necesita discernimiento espiritual. Para eso se necesita sabiduría de lo alto, de la que estamos leyendo. Y eso empieza con el temor reverente a Dios. Él sabe que si nos creemos suficientemente inteligentes para solucionar nuestra vida, lo único que vamos es a caer en la trampa. Él lo entiende, por eso nos dice: ámenme a mí con todo su corazón, búsquenme por favor, porque yo los estoy buscando a ustedes. Pero nosotros ahí andamos a veces así, ¿verdad?, como no queremos escuchar. Y eso es, gente, totalmente lo contrario a la humildad, que fue lo que leímos hace un rato. Cuando alguien no escucha a Dios y escucha sus propios deseos, no está siendo humilde. Y otra vez, ya leímos lo que hablaba de la humildad, ¿verdad?, y el principio de la sabiduría y la humildad y la sumisión a Dios. Y eso es lo único a lo que puede llevar, es a que nosotros dejemos de necesitar a Dios. Si usted cree que usted puede solucionar todo, si usted cree que solo usted escucha la voz de Dios, si usted solo cree usted, que usted no necesita que nadie le dé consejo, si usted cree que usted todo lo puede hacer usted, de gloria a Dios, no necesita de Dios, mi amigo. Bienvenido. ¿Qué maneras, man? Comparta de eso. No, en serio. Para que vean hasta lo tonto que es, ¿verdad? Suena raro, pero es que es complicado. Es sencillo, pero lo complicamos. Esa es la verdad. Incluso podemos llegar a pensar que nosotros somos nuestros propios proveedores. ¿Cuántas veces no pensamos nosotros? Es que sí, me echan del trabajo, entonces ya no. Todos aquí, yo creo, pensamos eso. Pocos aquí decimos, ah, sí, Dios es el proveedor. Pero sí, de verdad lo creamos. Nos cuesta a todos, porque creemos en nuestras propias fuerzas, creemos en nuestros propios negocios, en nuestras propias inteligencias, en nuestras propias habilidades para resolver. Y creemos que solo dependemos de nuestras capacidades y esfuerzos. Y eso es precisamente, es falta de honra hacia el Dios proveedor y al creador de todas las cosas. Por eso, cuando vivimos bajo un temor reverente de Dios, nuestra vida se alinea hacia la paz y la confianza y la provisión de Dios y el cuidado de Dios para nuestras vidas. Vean lo que dice Filipenses 4 del 6 al 7. No se inquieten por nada o no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Dios sabe que si nosotros creemos, que si usted y yo nos creemos nuestros propios proveedores, vamos a vivir preocupados por todo. Porque vamos a vivir, haz que no puedo proveer, haz que mañana no voy a poder proveer, haz que la empresa se cayó, haz que no sé qué. Y entonces vamos a vivir todo el enfoque de nuestra vida enfocado en que nosotros somos los proveedores. Y eso no es tan fácil de entender. Ninguno de nosotros estamos diseñados para soportar esa carga. Por eso hay personas que hasta se quitan la vida por esas cosas. Porque no estamos diseñados para cargar esa carga. No estamos diseñados para cargar esa carga. La única forma de vivir en paz y libertad es depender de la provisión de Dios. Es la única forma de vivir en paz. ¿Ya vieron cómo funciona el dólar aquí? Ya bajó 30% desde hace 2 años. 30%, una tercera parte de lo que... La ganancia de cualquier empresa se ha ido en eso. En 2 años. ¿Mañana puede bajar más? ¿Mañana puede empezar una guerra? Dios quiera que no, pero así es las cosas del mundo. Así de frágiles son. Mañana puede haber mucho, mañana no puede haber nada. Lo único que nunca se acaba es la provisión de Dios y el amor de Dios y el cuidado de Dios. Y entender que nosotros dependemos de Él. Pero cuando dependemos de nuestra propia provisión, perder la confianza es demasiado fácil. Ninguno de nosotros puede controlar el mundo, señores. Nadie. Mañana lo pueden estafar y perder toda la plata. Mañana puede subir y bajar el dólar y perder todos sus ahorros. Mañana puede perder lo que sea y pierde la casa o el carro. Yo he perdido carros, estaba a punto de perder casas. Yo he vivido lo que es el que sube y baje la economía. Eso es imposible de controlar. Y ojo, aún así, siendo temerosos de Dios. Porque estamos en el mundo caído todavía. No estamos viviendo en el reino de los cielos donde todo funciona perfecto. No, esa no es la realidad. Ninguno de nosotros podemos controlar lo que pasa en el mundo, pero Dios tiene un control de lo que va a ocurrir con nuestro fin y con hacia dónde nosotros vamos. Eso sí está bien controlado. Pero para eso necesitamos tener confianza en su bondad. Tenemos que tener confianza en quién es Él. Tenemos que confiar en lo que Él dice que somos nosotros de Él. Tenemos que confiar que Él nos va a cuidar, que Él nos está cuidando. Cuando vivimos con amor reverente a Él, mostramos y confiamos en Él. Podemos estar en paz aunque estemos a punto de perder una casa, que estemos a punto de perder un carro, a punto de perder un negocio. Podemos estar en paz y podemos seguir amando a las demás personas y podemos seguir dependiendo de lo que Dios quiera. Pasa esto, pasa lo otro. Yo seguiré sirviendo al Señor. Esa es la única forma que la Biblia nos enseña cómo podemos vivir en paz. Cuando entendemos que Él es más grande que nosotros. Que Él es más que todos nosotros. Que Él realmente nos ama. Que vivir con temor reverente ante Él es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Vean, yo no sé ustedes, pero si hay algo que yo he aprendido de las cosas de Dios, es que Él es bueno. Parece muy sencillo, pero es de las cosas más profundas que uno puede entender de Dios. Él es bueno. Todo lo que Él hace, todo lo que Él dice, todo lo que nos llama a nosotros a hacer, son para nuestro bien. Todo. Incluso hasta cuando pasamos por donde asustan, por pruebas. Y les digo la verdad, hasta que yo no entendí esto bien, yo no pude tener una relación genuina con Dios. No lo pude. Para tener una relación genuina con Dios hay que entender esto en la profundidad. Porque las relaciones no es algo que se puede basar en el miedo nada más. Usted no puede basar la relación de su matrimonio por miedo. Si usted tiene miedo en esa relación, la relación no va a dar fruto. La relación no va a moverse. Porque no se puede basar en miedo. Las relaciones tienen que basarse en respeto, en honra, en honor. Por eso cuando empezamos a vivir nuestra vida con temor reverente al Dios, a nuestro Dios, a nuestro Creador, lo hacemos porque sabemos quién es Él. Cuando hacemos eso, vamos a experimentar una transformación genuina, profunda en nuestra vida espiritual. Porque lo creamos o no, es a través de la obediencia genuina, a través de la sumisión al Dios creador, a través de la confianza en Él, de la fe en Él, que vamos a encontrar el único camino hacia la plenitud y hacia la bendición que Él tiene reservada para aquellos que le temen en honra, en gloria y le sirven fielmente. Nunca nos olvidemos de que hay un solo camino y ese camino se llama Jesucristo. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo para que termine de accionar todo lo que Dios haya hablado en nuestros corazones y que podamos humillarnos delante de Él. Ven, Espíritu Santo. Señor, yo te pido para que hoy todos los que estemos aquí podamos volver nuestro corazón humilde, Señor. Que podamos volver nuestra mirada hacia ti. Que podamos entender la importancia de no vernos más de lo que somos, ni menos. De entender la identidad por la que pagaste en la cruz para darnos a cada uno de nosotros tus hijos. Ven, Espíritu de Dios. Señor, yo te pido para que quites todo temor del mundo y nos llenes de un temor reverente hacia ti, Señor. Ese temor que no es de pánico, sino un temor de respeto, de honra, de gloria, de admiración. De entenderte que tú eres nuestro creador, que tú nos creaste para bien, que tú quieres lo mejor para nosotros, que tú quieres que seamos llamados hijos de Dios, que tú quieres que seamos parte de tu familia, que tú quieres que iluminemos el mundo en tinieblas, Señor, que tú lo diste todo para darnos a nosotros todo por medio de tu Hijo. Nos has dado todo lo que necesitamos para estar contigo de vuelta, Señor. Ven, Espíritu de Dios, llena este lugar con tu presencia. Señor, yo te pido para que renueves la identidad de todo tu pueblo, de toda tu iglesia. Si hay alguien que siente que ha estado viviendo con un miedo diferente al que he estado describiendo ahora durante la charla, por lo menos que traté de explicar, voy a pedirle que pase adelante. Si hay alguien que ha estado viviendo con pánico a Dios, que lo ha visto como un Dios castigador, que lo ha visto como un Dios malo, que lo ha visto como un Dios que está tratando de estriparlo, pase adelante. Yo quiero invitar al Espíritu Santo y vamos a orar por usted. Vamos a pedirle al Dios bueno, al Dios creador, al Alfa y al Omega, que se haga presente hoy y que borre esa falsa identidad de nuestro Dios en usted. Hoy es el mejor día para restablecer una relación genuina con Dios. Hoy es el mejor día para reconocer a Dios por quien Él es de verdad. Solo hay un solo Dios, un solo Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres esencias en una misma. Un mismo Dios. Un Dios de amor, un Dios que creó las cosas buenas, que las creó para que den fruto bueno, que las creó para estar pegados a Él por la eternidad. Y si usted siente que usted por algún motivo se ha separado de la vid, si usted se siente que ha estado alejado de Él y usted quiere hoy reconciliar su relación con Dios, pase adelante. Hoy es el mejor día para decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Yo quiero tener una relación genuina contigo, Señor. Yo quiero seguir tu voz. Calla las voces del mundo, calla las voces que quieren alejarme del camino de la verdad y de la justicia. Queremos escuchar solo tu voz, Jesús. Danos sabiduría de lo alto para tomar decisiones sabias, Señor. No decisiones apresuradas, ni decisiones que estén centradas en nuestros egos, en nuestros deseos, en nuestras necesidades, en nuestros mismos temores e inseguridades nuestras, Señor. Danos la sabiduría que necesitamos, Señor. Cierra las puertas si estamos tomando decisiones que van diferente a la dirección que tú quieres para nosotros, y ábrelas, Señor. Si estamos necesitando que se abra una para seguir tus pasos, Padre. Si hay alguien que necesita sabiduría de Dios, si hay alguien que está necesitando sabiduría de Dios, pídala. Eso dice Santiago. Si a ustedes les hace falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará. Pero no seamos como el cuento del muchacho que se está ahogando y le pasa una barca y la ve pasar, y pasa otra barca y la ve pasar, y pasa otra barca y la ve pasar, y después cuando llega donde Dios le dice, sí, Señor, no me rescataste, y te mandé tres barcas y no te montaste ninguna. No seamos como esos necios. Abramos nuestros oídos a la voz de Dios también a través de otras personas. Pero pidamos siempre discernimiento a Dios para poder reconocer su voz. Espíritu Santo. Santiago 1:5-8 dice, si alguno de ustedes falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado por otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Ven, Espíritu Santo, renueva nuestra fe, Señor. Danos sabiduría de lo alto, Señor. Permítenos escucharte. Sopla, Espíritu de Dios. Más de ti, Señor. Si hay alguien que esté viviendo algo que lo tiene con presión y necesita sabiduría de Dios, ahí donde usted está, o si quiere pasar adelante, como usted quiera, nada más levante sus manos, levante su voz a Dios y dígale, aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo escuche. Si hay alguien que necesita oración por alguna otra cosa que no sea lo que estábamos hablando, también pueden pasar a recibir oración y vamos a